Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 21 de octubre del 2013 y es un placer saludarles aquí en este espacio de Medieros en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes y estoy acompañada por Lilia Vélez. Lilia, querida, buenos días.
Hola, Clau, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Nuestra queridísima Ana Lidia Flores en este momento no nos puede acompañar porque, bueno, tiene una serie de compromisos en calidad de directora del Departamento de Humanidades. Pero le mandamos un gran beso a nuestra querida Ana y mañana ya estará aquí con nosotros. Quienes están con nosotros, como todos los días, son Marta Arreola Santillana en el equipo de producción y Raimundo Mirón en los controles técnicos en la operación que hace posible este programa. Le doy nuestros datos de contacto por si quiere comunicarse, nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla y aquí en la cabina de Ibero Radio el teléfono es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y bueno, arrancó la semana con un bombazo informativo. Muy interesante, ¿verdad? Las revelaciones que Edward Snowden, o con la información otorgada por Edward Snowden a Der Spiegel sobre, una vez más, otra vez, espionaje de Estados Unidos a México, de manera, ahora sí, digo, si antes hubiera podido quedar algún dejo de duda de si lo hacían o no lo hacían, por aquello de los incrédulos, creo que ahora ya no hay ni por dónde darle la vuelta. ¿Tú qué opinas, Lilia?
Sí, justo, y buena parte de los medios además señalan eso, de los medios que tocaron el tema, justo era eso, que ya no es posible que se evada el tema por parte del gobierno de la República, porque pues ahora sí ha resultado mucho más escandaloso, porque estas revelaciones del semanario alemán, lo que dicen es que se penetraron los correos electrónicos, la red de correos electrónicos de la Presidencia de la República en tiempos de Felipe Calderón, y lo que ya más o menos sabíamos, pero que se insiste, todos los correos del entonces candidato Enrique Peña Nieto y de su equipo. Y entonces ya parece como una afrenta mucho más grave en términos diplomáticos, porque no solo se trata de cualquier personaje, sino de el personaje más importante en términos de pues el orden político, ¿no? Entonces pareciera que es necesaria una respuesta un poco más enérgica del gobierno de la República, ¿no?
Y además, lo que queda revelado a partir de esta información es que el espionaje era un espionaje también de carácter político, es decir, a entender y a conocer las entrañas de las decisiones, de la toma de decisiones del poder político del país, y que además está reportado como todo un éxito. El espionaje es todo un éxito y de alguna manera me imagino que ese éxito puede entenderse como por la información obtenida y por los resultados obtenidos a partir del espionaje. Y sabemos ya por las revelaciones que en su momento se hicieron a través de WikiLeaks de las diferentes como medidas que el gobierno mexicano en su momento tomó a raíz, digamos, como de la influencia de ciertos actores políticos estadounidenses clave, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, lo que ha estado circulando, no solo en México, sino buenas partes del mundo, tiene que ver con cómo fue el presidente Calderón, en ese entonces todavía al frente del gobierno, el que permitió la entrada de las agencias norteamericanas para espiar supuestamente con fines de seguridad, con este asunto del combate al narcotráfico y demás, y terminó siendo espiado, ¿no? Un poco paradójico, un poco digamos irónico, y no ha habido pues en ese sentido ninguna respuesta, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar a un audio de Dolia Esteves, precisamente una periodista muy reconocida, quien es la que se encarga de la sección Reporte Washington en el noticiario de MBS Noticias, en la emisión de la mañana con Carmen Aristegui. Y Dolia Esteves precisamente reporta sobre lo publicado por Der Spiegel, el semanario alemán, en torno a este tema. Lo escuchamos.
El acceso del Tao, esta unidad especial, operaciones de acceso por diseños, es lo que quiere decir TAO, a varias agencias gubernamentales mexicanas fue solo el inicio. Nuestra intención es ir más lejos contra estos importantes blancos, dice el documento de la NSA. Luego afirma que las divisiones responsables de este espionaje están, comillas, listos para cosechar futuros éxitos. Mientras que estas operaciones estaban siendo supervisadas por la sucursal de la NSA en San Antonio, Texas, estaciones secretas de escuchas en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y Brasilia también jugaron papeles clave. El programa, conocido como Servicios de Recolección Especial, se conduce en cooperación con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Los equipos tienen a su disposición una amplia variedad de métodos y equipo de alta tecnología que les permiten interceptar todas las formas de comunicaciones electrónicas. La NSA realiza su espionaje de conversaciones y mensajes de texto transmitidos a través de la red celular de México bajo el código interno Evening Easel, que una traducción literal es caballete nocturno. Durante varias semanas, a principios del verano del 2012, la unidad de la NSA, responsable de monitorear al gobierno mexicano, analizó datos que incluían las comunicaciones del teléfono celular de Enrique Peña Nieto y, comillas, nueve de sus asesores, o sea, de sus colaboradores cercanos. Esta tecnología, dice Der Spiegel, es capaz de hallar una aguja en un pajar, comillas, del documento, observa el análisis y añade que puede hacerlo de manera repetida y eficiente.
Esto es Midieros.
Bueno, pues ahí está precisamente el reporte de las implicaciones y la gravedad de lo que está implicando esto, que además sí fue sistemático, hecho a la medida, precisamente tailored, hecho a la medida, para conseguir información específica. Es decir, ya no es vamos a estar oyendo por si nos enteramos de algo, es qué queremos encontrar. Y ahí es en donde viene también la gravedad del asunto, ¿no?
Sí, es incluso sobre Enrique Peña Nieto, el entonces candidato, pues que lo que plantean, algunas de lo que se ha dicho, es que no tenían muy claro quién era, de dónde venía, cuál podría ser su posición, particularmente su posición frente a Estados Unidos, y que trataron a través de este espionaje de hacer una suerte de perfil, ¿no? Y bueno, del presidente Calderón, que además ha sido un presidente sumamente cercano al gobierno norteamericano, que le abrió la puerta totalmente, pues llama la atención que haya sido espiado, ¿no? Felipe Calderón no ha dicho nada, y pues ahí yo creo sí mucha presión para que haya un posicionamiento duro, un poco más en de lo que ha sido este posicionamiento del gobierno ahora de Peña Nieto, ¿no?
Yo no puedo evitar hacer la conexión. Ah, ¿y Felipe Calderón dónde está ahora? Ah, cierto, en Harvard, ¿verdad? En Estados Unidos. No creo que vaya a abrir la boca en ningún momento, con total honestidad, para nada. Pero bueno, la respuesta institucional, la respuesta de parte del gobierno mexicano es la que hasta ahora, con las distintas revelaciones, ha sido increíblemente tibia. Voy a retomar las palabras de Julio Hernández con Aristegui en CNN, que fue blandengue, timorata e inútil, una cosa por el estilo. Pero el blandengue y el timorata, esas dos sí me acuerdo perfecto. Entonces, bueno, una respuesta tibia, una respuesta nada enérgica, sin plantear genuinamente una postura. Pero ahora vamos a escuchar en voz de Carmen Aristegui el comunicado que emitió el gobierno mexicano al respecto de estas de esta información, de estas revelaciones.
Hay una respuesta de la Cancillería escueta, una respuesta leve, breve, lo que dice el comunicado de prensa de la Cancillería sobre la posición del gobierno mexicano sobre informes adicionales de presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dice, ante filtraciones adicionales publicadas en medios internacionales en relación con presuntas acciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el gobierno de México reitera su categórica condena a la violación de la privacidad de las comunicaciones de instituciones y ciudadanos mexicanos. Esta práctica es inaceptable, ilegítima y contraria al derecho mexicano y al derecho internacional. El presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, se comprometió en su más reciente encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación exhaustiva que conduzca al deslinde de responsabilidades. Este mismo compromiso, dice el gobierno mexicano, fue confirmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos Unidos, John Kerry, durante una reunión de trabajo sostenida en días recientes con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Mediante una nota diplomática, el gobierno de México habrá de reiterar la importancia que tiene para nuestro país dicha investigación, misma que deberá ser concluida a la brevedad, dice México, dice el gobierno mexicano. Y cierra Dolia que diciendo que en una relación entre vecinos y socios no hay cabida a las prácticas que se alega tuvieron lugar, por ello el diálogo institucional que sostienen las instancias correspondientes es fundamental para mantener su relación de confianza y respeto. Hasta aquí el comunicado del gobierno mexicano a raíz de lo que publicó Der Spiegel y de lo que nos has informado ampliamente, Dolia Esteves.
Pues sí, la respuesta del tono del comunicado es un poquito más fuerte que los previos.
Poquito, sí.
Sí, llama inaceptable, ilegítima y contraria al derecho mexicano y al derecho internacional. Y una declaración breve, aunque no es lo que se necesita para la magnitud del espionaje que se está realizando y que no es nuevo.
Medieros.
Digo, eso de que es un poquito más severo el tono, la verdad es que creo que es casi que burla. Digo, siguen diciendo presunto espionaje. Por Dios, ¿qué quieren? ¿Que venga directamente Barack Obama y les diga sí, los estábamos espiando?
Pues sí, eso no va a ocurrir, no va a haber un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, y creo que se han dado suficientes elementos en todas las publicaciones que han estado hablando del tema a partir de las filtraciones de Snowden para pues tener la certeza de que así ocurrió. Ahora, me llamó la atención, por ejemplo, que Pascal Beltrán, el director de Excelsior, en su columna semanal, hay que decir que Excelsior es un medio muy cercano al gobierno de Peña Nieto, decía, esto ya es inaceptable, deberían por lo menos mandar a traer al embajador, retirarlo temporalmente como una medida de presión y decir, pues queremos una respuesta, ¿no? Ya para que un medio como Excelsior, a través de su director, asuma esto, es que pues sí estamos viendo una timidez y una tibieza terrible, ¿no?
Y que además es como el momento definitivo de establecer cuál es la postura de México ante Estados Unidos para el propio pueblo mexicano. O sea, si no va a haber respuesta, entonces que no haya respuesta, pero con una declaración de no respondemos porque no lo consideramos pertinente y creemos que nuestra relación con Estados Unidos en los términos en los que está, funciona. Pero es que ni eso, ni una cosa ni otra, entonces estamos en la indefinición y peor aún, no es solo la indefinición, sino es casi quedarnos a tole con el dedo, ¿no? Con comunicados de este tipo, que la verdad de las cosas son casi insostenibles. O sea, ya hay que tener una postura firme, fuerte, para definir la autonomía, la soberanía del Estado mexicano en relación con Estados Unidos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, precisamente Lorenzo Meyer en la mesa de análisis de hoy por la mañana en el espacio informativo de Aristegui hizo un comentario respecto a esta situación con el cual, la verdad, yo estoy completamente de acuerdo y lo suscribo. Vamos a escucharlo.
Uno puede calificar de mil maneras a los políticos mexicanos, pero la ingenuidad no es una de sus características, y menos a los que vienen del PRI, son todo menos ingenuos. Entonces, este tipo de conversación que tuvo Peña Nieto con Obama y de el secretario de Relaciones con sus contrapartes, bueno, eso es más bien grotesco, ridículo, y deja la sensación de impotencia, de que el gobierno mexicano simplemente está a merced de lo que hacen los norteamericanos, que no tiene ninguna capacidad de respuesta.
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, pues sí, efectivamente, ¿quién se cree hoy en día estos juegos?
Sí, en efecto, nadie los cree. Ahora, sería interesante si se empiezan a filtrar datos muy particulares, muy específicos de aquello que estuvieron interceptando de los correos, pues probablemente ahí sí haya una respuesta más fuerte. Ya sería el colmo, ¿no?
Claro, y yo creo que eso podría ser que tenga la información, porque dentro de lo que en su momento Snowden directamente indicó fue que se habían hackeado las cuentas de Presidencia de la República y que había información específica, que si él tuvo acceso a esa información específica y Der Spiegel o
algún otro medio
revela esos detalles específicos, ahí sí veríamos qué reacción
se causa aquí, a ver si pues ya es una reacción un poco más severa. Pero bueno, son las 11 de la mañana con 21 minutos y vamos a cambiar de tema porque precisamente ahora sí que son casi que buenas noticias, o bueno, vamos a ver si se terminan materializando como buenas o no tan buenas noticias, pero eBay, este sistema virtual digital precisamente de venta, compra, pagos, etcétera, hizo el dueño de eBay una serie de declaraciones en relación a su interés por apoyar a diferentes proyectos de comunicación independiente. Vamos a escuchar a Eduardo Gómez, reportero de MBC Noticias, precisamente dándonos la información sobre esta situación de eBay.
Billonario Pierre Midyar, fundador nada más y nada menos que del sitio de comercio electrónico eBay y cuya fortuna es valorada en 8.500 millones de dólares, ha anunciado la creación de un nuevo medio de comunicación junto con Greenwald y sus colegas Laura Poitras y Jeremy Scoyle.
I was born in Paris, France. I lived there until I was 6 years old, actually.
El empresario estadounidense de origen iraní podría invertir unos 250 millones de dólares y buscará dar apoyo a los periodistas independientes. Omid Yar se considera a sí mismo como un humanista y esa es la filosofía de eBay, así lo mencionó en una entrevista a principios de este año. Cuando digo que la gente es básicamente buena es porque creo que la gente es buena, no es algo que inventé para eBay. Y si digo que se debe de dar a la gente el beneficio de la duda es porque creo en eso como un estilo de vida, dijo el filántropo. Omid Yar también ha asegurado que ayudará a los periodistas para que persigan la verdad en sus respectivos campos, sin que esto signifique solo enfocarse al periodismo de investigación. Eduardo Gómez, Primera Emisión.
Esto es Midieros.
Yo pagaría lo que fuera. Digo, directamente Greenwald y Poitras son los dos periodistas a los que Edward Snowden les ha entregado toda la información, quienes han pasado por muchísimas presiones internacionales, desde sus propios medios hasta en términos generales, y bueno, creo que esta lógica de un nuevo medio con Greenwald, con Poitras, una cuestión independiente, no solo periodismo de investigación, puede resultar muy interesante. No obstante, siempre hay matices que habrá que ir viendo cómo se develan, ¿no?
Sí, habrá que ver si algunos intereses no permean en este asunto, pero siempre es bueno que haya alguien dispuesto, alguien con recursos, dispuesto a financiar buen periodismo. Y justo el fin de semana, Genaro Villamil decía que pues llama la atención cómo estos grandes magnates que tienen que ver con pues distintos enfoques, no necesariamente de los medios, como es el caso de Amazon, como es ahora millonario, están interesados hoy en día en invertir en medios de comunicación, ¿no?
Y creo que sobre todo un punto clave es la inversión en medios de comunicación distintos, ¿no? Porque a final de cuentas, en su momento, el dueño de Amazon, cuando llegó y dijo, la inversión que estoy haciendo, la estoy haciendo a título personal, y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar todo y nos vamos a ir hacia la cuestión digital, sin que necesariamente desaparezca el medio impreso, el medio físico, pero entendiendo, si hay alguien que entendió la lógica de Internet, fue precisamente Amazon, eBay, PayPal, estos grupos, estos sistemas en donde dicen, aquí es, en donde A, se puede hacer negocio, porque tampoco son hermanitas de la caridad, y B, podemos movernos y acercarnos a la gente. Carmen Aristegui hizo un comentario precisamente en relación a esta situación de eBay dispuesto a apoyar a la comunicación independiente, que me parece que es muy valioso rescatar porque hace algunas conexiones incluso con lo que sucedió en su momento con WikiLeaks. Vamos a escucharla.
Están ocurriendo cosas en los medios de comunicación y de información. Me refiero a lo que está sucediendo con fenómenos como WikiLeaks, antes, ahora con el fenómeno Snowden y estas filtraciones masivas de informaciones de alto voltaje informativo, digámoslo así. Y bueno, pues periodistas independientes que están publicando informaciones de esta naturaleza y con estos alcances, que ahora, bueno, pues van a tener nuevas circunstancias para desarrollar su trabajo, porque recordemos que Greenwald, el periodista de The Guardian, deja de estar en The Guardian, este periódico británico, y anuncia que junto con Laura Poitras y otro grupo de periodistas independientes, pues han entrado en una negociación con un millonario hecho a partir de la propia red y de la propia mecánica de nuevas comunicaciones en el mundo, un millonario fundador de eBay, de las compras por Internet, que dice, yo quiero apostar por la prensa libre, por los periodistas independientes. Ese es un factor fundamental para las democracias. Y este hombre tiene dinero para financiar trabajos periodísticos con gente que tiene ya de por sí las maletas llenas con las filtraciones que Snowden les dio. Es una noticia relevante, sin duda. Otro millonario, el fundador de Amazon, hace algunas semanas anunció que adquiere The Washington Post, ni más ni menos. Así que están ocurriendo cosas que eventualmente, si todo se va consolidando hacia otra ruta, pues podrán cambiar el paradigma de los propios sistemas de comunicación a nivel internacional.
Medieros, por Radio Ibero.
Cambiar el paradigma de los medios de comunicación a nivel internacional no sería cosa menor. Creo que aquí hay un potencial enorme, pero sí hay que estar muy pendientes y muy atentos, porque en su momento, por ejemplo, a través de PayPal y a través de diferentes mecanismos, era posible hacer donaciones para WikiLeaks, y la presión del gobierno estadounidense fue terrible, y a final de cuentas cancelaron absolutamente cualquier medio y mecanismo para que la gente pudiera apoyar el proyecto de WikiLeaks financieramente, lo cual evidentemente fue un golpe muy duro. No hizo que desapareciera WikiLeaks, pero sí fue un golpe increíblemente duro. Vamos a ver, siendo el dueño de eBay, teniendo esa fortuna personal a disposición de un proyecto como este, estaban diciendo 250 millones de dólares solo para esto, pues sí sería una cuestión muy valiosa, y ver hacia dónde se reorienta esto como proyecto de comunicación.
Lo que llama también la atención es cómo finalmente todas estas filtraciones y todos estos descubrimientos de qué ha estado pasando con el espionaje y con las violaciones a la vida privada y con la necesidad de un periodismo que denuncie todo esto que está ocurriendo, que de alguna manera violenta derechos fundamentales y que son el pilar de la democracia, pues llama la atención que se pretenda o que se quiera pues fortalecer estos mecanismos de comunicación independiente, que bueno, que alguien esté, digamos, tomando conciencia. Vamos a ver qué tanto resisten, en efecto, las presiones, como decías, Clau.
Así es. Será muy interesante conocerlo. Y bueno, efectivamente, Greenwald pues ya está saliendo prácticamente de The Guardian. Laura Poitras sigue en Der Spiegel, y vamos a ver cómo nos va. Tenemos ya prácticamente 2 minutos. Estamos a punto de salir del aire. Y tenemos una invitada en el estudio muy especial, que es mi pequeña Sofía. Di hola, Sofía.
Hola.
Esta es mi pequeñita Sofía, de 4 años, que el día de hoy nos vino a visitar y le va a mandar un mensaje a su madrina, Ana Lidia, que hoy no nos pudo acompañar. ¿Qué le vas a decir a Ana? Dile que mañana ya esperamos que venga al programa.
Mañana te esperamos que vengas al programa.
Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de despedirnos. Hay algunas cosas que se nos quedaron en el tintero. Precisamente hoy hubo alguna información en torno a la banda de 2.0 GHz. Tenemos un audio, pero ya no nos da tiempo de pasarlo. Mañana lo comentamos, pero sí es una situación particularmente clave. Y bueno, además es interesantísimo que Aristegui lo presenta con una... digamos, formalidad y un velo de imparcialidad, cuando sabemos que esto ha sido un factor clave en la relación con MBS Noticias y un factor clave para que Aristegui continúe al aire en MBS Noticias. Así es que no es un tema menor. Mañana lo vamos a comentar.
Así es, pues bueno, sí, me parece que es un tema fundamental ahora que estamos en el contexto de qué va a pasar con todo el tema de las telecomunicaciones, la reforma, el nuevo IFETEL. Entonces es un tema importantísimo y pues ya lo seguiremos.
Y bueno, si usted está por aquí en Puebla y tiene ganas de darse una vuelta al campus de la Universidad Iberoamericana, esta semana estamos con los Juegos InterSUJ, los Juegos Intersistema Universitario Jesuita, eventos deportivos a lo largo de todo el día, que son fútbol, béisbol, básquetbol, hay voleibol, hay chicos y chicas de las distintas universidades del sistema universitario jesuita aquí en Puebla, en la Universidad Iberoamericana, así es que estamos de fiesta deportiva, y si quiere venir a darse una vuelta, pues estaría fantástico. Y se nos acabó el tiempo. Lilia, querida, muchas gracias.
Gracias, Clau. Gracias, Sofi.
Diles adiós, Sofi.
Adiós.
Nos escuchamos mañana. Gracias, Ray. Gracias, Marta. Hasta mañana. Y gracias a usted por escucharnos.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.